Suena ahí la música que identifica la llegada de los locos por el cine al matutino Betsabe y Carlos Almanzar. ¿Qué reperpero que tienen ahí?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlotti?
Hola, bien.
Déjame ponerme, espérate, déjame ponerme los audífonos. ¿Qué?
Ponte en esta.
Ella no me oye. Bueno.
Sí, sí, yo te estoy escuchando. Sí.
¿Cómo vas?
Bueno, voy. Por lo menos voy.
Tú sabes que aquí tenemos a Carlos hoy, que trae una melodía nueva. Pero yo lo que quiero que él me cante una canción de Francis Santana. Que se llama Severa. Tú te sabes a Severa, Carlos. Te la voy a poner ahorita. Severa. ¿Tú no te atreves a cantar Severa? Carlotti, búscala en YouTube, que tú no tienes nada que hacer. Así que mientras tanto, déjame irme con Tienda Mari. Tienda Mari. Mira, Frankie va a llamar, Ya, apaga el micrófono, por favor. Señores, buenos días. Tienda Mari. En Tienda Mari somos pioneros en listas de bodas y en el arte de la mesa. Nuestras marcas, Villeroy Vogue, Bernardot, Desulier, Christoffel, Saint Bonnet, Aver, Montbron y otras marcas de reconocimiento internacional para todos ustedes. Tienda Mari está en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, con el teléfono 809-567-5233. En Tienda Mari, lo más importante es usted y por eso allá hay un servicio personalizado. Usted puede contactarlos por el WhatsApp 809-764-1513. También, bueno, lo ideal es que usted vaya por la tienda para que usted vea todas esas bellezas que hay. Además, tienen las listas de bodas de estos días y... nada, por allá estará casándose o ya tienen su despedida. Isabela Santoni y Josué Martí, Tatiana D'Antonio y Marcos Logroño, Nicole Santana, Héctor Lachapel, Daniela Gamundi y Javier Aguiló. Así que ya ustedes saben que por ahí están. Ah, también está Amalia Prida y Juan Carlos Cotro. Esas son las listas de bodas que tienen por allá. Los amigos de Tienda Mari. Don Benítez, que vamos inmediatamente a entrar con las efemérides del día, porque hoy no voy a dejar que Carlos. Gracias, doña Juana. Oye, cierra el micrófono. Que Carlos hable mucho hoy, porque él siempre quiere.
Gracias, doña.
Tener el protagonismo de este. Bueno, pues gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero, traigo las efemérides de hoy, viernes 26 de julio. En el año 2002 se estrenó la comedia de acción Austin Powers en Goldmember, dirigida por Jay Roach, protagonizada por Mike Myers, Beyoncé y Seth Green. Está disponible en Max. En la parte de los cumpleaños, en 1945 nació en Londres la actriz Helen Mirren. Realmente ya no es una actriz, ella es una actrizaza. Ella tiene celebrado hoy 79 años. Ganó Oscar, Golden Globe y el...
¡Basta ya!
Del 2007 a Mejor Actriz Principal por el drama biográfico The Queen. El año pasado participó en el drama biográfico Golda. Pero no Golda, como usted le dice, el capitaleño le dice a una mujer en sobrepeso, ¡ay, Golda! No, ese es de Golda Meir. Lean, señores, lean. Shazam, la furia de los dioses. Rápidos y Furiosos X. El drama biográfico White Bear. Fue la narradora de Barbie. Junto a Harrison Ford, formó parte del elenco principal de la serie 1923 de Paramount. En el año 1959 nació en New Jersey el tremendo tenaceador, abusador,
tenaceador,
hasta pedófilo le han dicho, Kevin Spacey, pero él es muy buen actor. Él ganó Oscar del 96 a Mejor Actor de Reparto por el drama de misterio The Usual Suspects.
The Usual Suspects.
Exacto. Y a Mejor Actor Principal en el 2000, yo no lo dudo, por el drama Belleza Americana. En el 2015 ganó Golden Globe a Mejor Actor en Serie de Televisión. Ustedes oyen el sinfín que me tiene el azaroso de Carlos puesto aquí atrás. Claro, tú sabes que yo me revolteo, ¿eh? También por el drama de House of Cards. Este año protagonizó el thriller dramático Peter Fifeig. Recuerden que a él le dieron un chance. Él no está trabajando en Estados Unidos, pero sí está trabajando en el Reino Unido. En el año 1964 nació en Virginia la actriz Sandra Bullock. Ganó Oscar y Golden Globe del 2010 a Mejor Actriz Principal por el drama biográfico y deportivo The Blind Side. Su más reciente es The Blind Side. Ya tú sabes, la del morenito, que el morenito lo recogían. Exacto. Su más reciente actuaciones fueron en el 2022 en las películas de acción y comedia The Lost City y Bullet Train. En el 1967 nació también en Inglaterra el actor Jason Statham, quien se popularizó por la trilogía de acción El Transportador. Este año protagonizó el thriller de acción The Beekeeper, Sentencia de Muerte. Para finalizar, les cuento que hoy también nació en Londres, Inglaterra, la actriz Kate Beckinsale, popularmente conocida por protagonizar la saga Underworld y por participar en Pearl Harbor, Van Helsing y El Aviador. Estas fueron las kilométricas efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
Pues a ver, por favor, tú podrías definirme. ¿Qué? El término tenaceador.
Tú no sabes lo que es un
explícame, tenaza. No, yo sé, pero explícame con tus palabras. ¿Qué es lo que hace un tenaceador?
No, porque yo soy una persona que me respeto en el aire. Fuera del aire, yo te lo
digo. Señores, acaban de internar. Tiene COVID-19. Nada más y nada menos que Harvey Weinstein. Tuvieron que llevarlo a un hospital. La parte de todos los achaques, que ya diabetes, fluido en el pulmón, en el corazón, presión, bueno, ya ustedes saben ese cuadro. Entonces ese señor Harvey Weinstein, repito, ese es un tenaceador, ese es un ejemplo de tenaceador de verdad, y que acosó a muchísimas mujeres cuando era el todopoderoso mandamás de Miramax, la productora independiente que después compró Disney. Bueno, pues Weinstein fue llevado de vuelta al hospital, el hospital de la presión Bellevue, para ser tratado por muchas condiciones de salud. Entonces dio positivo al COVID-19 y además tiene neumonía, doble neumonía en los pulmones. Fácilmente se muere. Sí, puede hasta morir este Harvey Weinstein.
Ventajas de morir, se no gasta más en abogados.
Bueno, eso, por ese lado, sí, un alivio para él. Entonces, vamos a decir en otra información que hemos hablado de la película nueva de Kevin Costner, que lamentablemente recaudó apenas unos $32 millones, ¿verdad? Contra un presupuesto de más de $100 millones. Hablo de la primera parte de Horizon, an American Saga. Por aquí tenemos al colega Mickey de la Cruz, que ya viene de Estados Unidos, vio la película. Mickey, hablando un poquito, ¿qué te gustó de esta primera parte? Tú no sabes, Mickey, que la banda sonora suena. Cuando le preguntaron a Kevin Costner, ¿por qué? Dios me dijo, oh, sabes que yo soy amigo de Almanza. Y él me recomendó que pusiera. No, la información que tenemos es la siguiente con relación a esta película de Kevin Costner. No le fue bien en la taquilla, pero a nivel de lo que se llama el VOD, V corta o de Video on Demand, le está yendo muy bien. O sea, la gente la está rentando desde su casa, ¿verdad? La ve en su casa y le está yendo bien en ese otro mercado, vamos a llamarle. Y recordé de inmediato que algo similar, Mickey, le pasó a la película The Shawshank Redemption. Aquella película con Tim Robbins y Morgan Freeman, ahí en la prisión, ¿verdad? En la cárcel. Nadie le hizo caso cuando se estrenó en salas de cine. Esa de Shawshank Redemption, que se monta sola en los canales de cable. Aquí le pusieron, ¿qué fue? Sueños de fuga. Algo así, Sueños de fuga. No, bueno, la novela es un cuento corto de Stephen King, pero la dirigió Fran Darabont, mi gran amigo, hermano nuestro.
Hermano tuyo de Padilla.
Fran Darabont, pero claro, ¿qué pasa? Entonces, no le fue bien.
Él es hermano de Ja,
¿verdad? ¿De quién?
De Ja.
Jabón. No, ¿qué dice? Frank Darabont.
Y de edad. Jabón. Hermano de la jabón.
Bueno, pues, esa película de Shawshank Redemption. Sí, porque es por el nombre de la prisión, de la cárcel, que se llama así, Shawshank.
Esa película. El otro es Sol.
Okay. Entonces, a esa película no le hicieron mucho caso en la taquilla. Sin embargo, cuando la lanzaron en formato de VHS, ¿te acuerdas del VHS, Benítez? Y eso no se usa ya. Bueno, pero eso no es lo que había en esa época. Sí le fue bien en ese mercado del VHS. Después el señor Ted Turner, compró los derechos, y por eso ustedes ven que ella se monta sola en el canal ese de TCM de películas viejas. Pero vamos a ver entonces si finalmente, no tenemos números, pero parece finalmente que la película esta nueva de Horizon, de Kevin Costner, le está yendo un poquito mejor, por lo menos, en el mercado del video on demand. Y después vamos a ver en cuál de las plataformas aterrizará. Me imagino que será en HBO, porque creo que hay un acuerdo de distribución con Warner Brothers.
Oye, una cosa, una película que hay que explicar el final, un poco complicado. Están explicando el final de Deadpool y lo ves, ¿no? Donde termina la aventura temporal de Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Sí, los vi ambos llegando al estreno. También en La Casa del Dragón se confirmó la supresión de uno de los personajes favoritos. En otro sentido, por otra parte, déjenme contarles que Angelina Jolie y Brad Pitt tienen otro lío.
En
esta oportunidad tienen una batalla legal por un viñedo francés, del cual ambos eran propietarios. El actor asegura que su ex esposa realizó la venta de su participación del 50% en Chateau Miraval. ¿Tú sabes que hay un sitio que se llama Miraval? Ah, no, es Mirabel. Sin su consentimiento, y le exigen la suma de $67 millones.
Casi nada.
O sea, ella vendió su parte de ella. Uh-huh. Y él le dice, usted no podía vender su parte porque usted tenía que decirme a mí, porque yo era el otro accionista mayoritario, a ver si yo se la quería comprar. Y generalmente, en ese tipo de acuerdos, la otra parte es que tiene la oferta de compra primera. Bueno, pues Brad Pitt dice que tiene una nueva pareja, según informó el Daily Mail.
Sí, una señora que es administradora, creo que de una tienda famosa de joyas.
Ajá, ¿y cómo dice la señora usted?
Sí, bueno, ahí más o menos, yo comí con ellos hace poco.
Si me dice que son 40, te voy a dar una... cántate ahí mejor la otra, asevera.
La disputa comenzó cuando
Pitt demandó a Jolie por vender sin su consentimiento la participación, como ya les dije. Eso fue en octubre del 2021. Esta venta presuntamente violó un acuerdo de compra que establecía que ninguno de los dos podía vender su parte a un tercero sin ofrecer a la otra parte el derecho de compra primero. Bueno, ya eso se los dije, eso está muy establecido. Pues él dijo, no voy a retirar nada. Porque Angelina ha introducido elementos personales que pertenecen a un tribunal de divorcio. Esa es una disputa comercial estándar. Entonces, dijo Brad, ella está tratando de pintarse como la pacificadora y no es verdad. Entonces, otra gente dijo que eso no es verdad tampoco, que sea una simple disputa comercial. Sin embargo, vamos a ver qué ha pasado, porque el actor ha invertido millones en la finca, expandiendo el negocio y aumentando las ventas en un 300% desde su compra. Valorada en aproximadamente $60 millones, la propiedad en este momento vale cerca de $164 millones. Sin embargo, durante el transcurso de su matrimonio, Angelina había dejado de invertir en la finca porque ella le llevaba comida a los niños de África. Eso lo dije yo, no lo dice la noticia. Nada, la cuestión es que ellos tienen su lío todavía ahí. Y ustedes saben también que la hija de Angelina Jolie y de Brad presentó una petición judicial para eliminar el apellido de su padre. Yo no sé qué cosa tan grave pasó ahí, pero lo que sea que es, ha sido tan mal manejado, porque como que los hijos no se deberían de involucrar en ese tipo de situaciones, a menos que haya habido un caso de incesto, pero tengo entendido que lo que hubo era un caso de abuso, abuso verbal, creo que en un momento llegó abuso físico. Él bebía, ajá, bebía mucho ron. Entonces el lío fue un avión, porque es que imagínense ustedes, esta mujer se pone a estar buscando muchachos, 6 carajitos fuñendo en un avión, y este hombre trasnochado y resacado, y este muchacho fuñendo con Jota. Es que me da un toma que lleva uno de ellos. Da la noticia, Carlos, que a trabajar, que tú viniste. Ah, vamos un cambio.
But I care. I want to use that for something important. I waited a long time for this team up. In my world, you're well regarded. You were an X-Man. Fuck that, you were the X-Man. The Wolverine. He's a hero in my world.
Ahí escuchamos algo de Deadpool y Wolverine que arrancó ayer ya, como nos decía Bezabel. La información que tengo es que los protagonistas, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, se aparecieron de sorpresa, señores, en la Comic Con, es decir, la convención de cómics famosa que se celebra en la ciudad de San Diego. Allá estuvieron, aparte de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, estuvo el director de la película Sean Levy y el matatán de Marvel, Kevin Feige, para presentar. Bueno, dijeron a último, vamos a exhibir la película ahora mismo, y la proyectaron. Este fue un evento especial, repito, al que se le dio el nombre como la celebración, lo último en celebración de Deadpool y Wolverine. Y de esta manera, bueno, pues ellos cerraron un día muy, muy ocupado donde han estado. Llegaron a San Diego procedente de Los Ángeles, porque estuvieron antes, en las primeras horas del día, estuvieron en la ceremonia del Walk of de la, parece que develaron una estrella en el Paseo de la Fama del señor Feige, señor, el mandamás este de Kevin Feige, el mandamás de Marvel. Es decir, que se gozó muchísimo allí. Entonces, también estuvieron algunas de las figuras que hacen apariciones cameo en la película dentro de esta celebración, la Comic Con, que por cierto, el domingo vamos a dar algunos detalles de una Comic Con que se va a celebrar aquí en Sans Souci, más adelante, este año, este mismo año, una Comic Con allá en Sans Souci, y el domingo vamos a dar algunos detalles de esta convención que vamos a tener aquí en Santo Domingo. Mientras tanto, allá en San Diego habían más de 6.500 personas cuando se anunció que estaban presentes los protagonistas de Wolverine, de Deadpool y Wolverine. Y vamos a ver, porque me dicen que suena en el fondo de esa película.
¿Ustedes me pueden decir realmente qué canción es esa que está?
Pero vamos a buscársela para que ella goce.
¿Y eso de quién es? ¿De qué cantante? Bueno, mientras tanto, el crítico de cine, Sergio Sánchez, desgranó los motivos por los que ver Deadpool y Lobezno le pareció a él una experiencia infame. Explicó por qué la última entrega del universo cinematográfico de Marvel, protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, termina siendo una colección de videos tiktokeros. Ajá. A ver. Oigan lo que yo oigan. No, yo quiero que los oyentes sepan. Oigan. Señores, lo grande del caso, que esos son un par de viejos. sea Benítez y Carlos. No, deja que lo oigan. Ay, no, Dios mío. Pues la cuestión es que, ay, ustedes dejan que uno se desconcentre. Dice Sergi que Deadpool y Lobezno nació como una operación corporativa, realmente. La irreverencia del personaje de Ryan Reynolds no se cansa de subrayar. Es la primera película de Marvel Studios que la Disney estrena después de absorber a la Fox y con ella a los X-Men. La resurrección de Lobezno, que había pasado mejor vida en Logan, es por tanto toda una declaración de principios de la Disney, que saca pecho ampliando su nómina de superhéroes en un momento en el que el género no está atravesando su mejor momento. Pues, según él, esta película está replegada sobre sí misma. Solo habla de un ecosistema transmedia y apela a la sensibilidad nostálgica de los fans. Para finalizar, les digo que, según Sergi, el problema es que Deadpool y Lobezno solo sabe hablar un idioma que remite una y otra vez a bromas privadas, guiños cómplices y comentarios cínicos sobre su propio campo semántico. Así que a él no le gustó. Y así mismo, si usted, igual usted la va a ver, me imagino. Pero la mayoría de los críticos se la comen con yuca, Carlos.
La acaban. Bueno, esta película, este tipo de película no es para críticos. Los críticos pueden decir todos los disparates que quieran, porque ustedes saben que es una película comercial. Una película que lo que buscan es sacarle muchos cuartos a esos personajes. Ya le importa un carajo lo que digan los críticos. Pero es verdad, eso lo hace. Vamos a estar de que con tanta, de hablando tanto disparate, sí, siendo tan hipócrita. No, hombre, eso es lo que hay. Esas vainas son hechas para sacarle un dinero y ya. Uh-huh. No digan tanto hablar, tanto disparate. No pierdan su tiempo en eso, señores, haciendo tanta cosa importante. Puedes ver películas interesantes y analizar y todo, pero lo que pasa es que tú vas a Francia, por ejemplo, que es un país de cierto nivel cultural, donde la gente lee desde niño, se le inculca la lectura. ¿Cuáles creen ustedes que son las películas más taquilleras, más populares, más demandadas? ¿Ustedes creen que son las películas intelectuales?
No, claro que no.
Son toda esa basura, todas esas porquerías americanas.
No sea tan necio.
Pero es que hay que hacer la verdad, señores. Entonces, lamentablemente, la mayoría de la gente no tiene ese aire de intelectualidad y de profundidad. Los locos que nos ponemos a leer filosofía, a hacer meditaciones todos los días como yo. Somos tres gatos, tres locos, ¿entiendes? Nos gusta ese cine serio, ese cine de Bergman, ese cine de Pasolini, perfecto, todo eso. Pero es una realidad. Lamentablemente, la mayoría de la población de 8.500 millones de seres humanos que somos en el planeta es con esas cosas que nos entretenemos un rato. ¿Por qué acabar esa? Entonces, no, la crítica acabando. Imagínense, si usted perde su tiempo en esa vaina, no, hombre.
Bueno, pues mire, si usted no tiene muchas cosas que hacer este fin de semana, está en Netflix una película que la nominaron a 14 premios Goya y es la película basada en una impactante historia real que deslumbró a la crítica. Esta película, que se llama Maisabel, del 2021, ofrece una conmovedora exploración de la reconciliación y el perdón en un contexto marcado por el dolor y la violencia. Esta trama, que está inspirada en hechos reales, sigue a Maisabel Laza, quien es interpretada por Blanca Portillo, quien después de perder a su esposo a manos del grupo terrorista ETA, decide participar en un programa de encuentros restaurativos con los asesinos de su marido. Este viaje hacia la sanación se centra particularmente en su interacción con uno de los personajes. Búsquela, que está en el catálogo de Netflix. También hay otra película que es un thriller de ciencia ficción que solamente dura 83 minutos y que supuestamente la crítica la había humillado. Terminó incluso con la carrera de una estrella de Hollywood. Hayden Christensen se puso las órdenes del director Doug Liman para este thriller de ciencia ficción, cuya premisa está basada en las teletransportaciones. Es una película que se llama Jumper, del 2008. Ahí uno se encuentra con un mundo donde los viajes instantáneos a través del espacio son posibles para un selecto grupo de individuos conocidos como saltadores. Así que si usted también tiene tiempo este fin de semana, pues que me peguen el micrófono. Así tú quieres, no me diga. Ah, dice Carlotti que estoy lejos. Bueno, me he pasado el programa entero lejos, Estaba bien. Bueno, pues nada, la cuestión es que si usted no tiene muchas cosas que hacer, pues entonces coja 83 minutos de subida y de bajada y busque Jumper, si es el tipo de películas que a usted le gusta.
Bueno, para el domingo, en Locos por el Cine, vamos a tener algo de las mejores películas que tienen como tema central los Juegos Olímpicos. Acorde con este fin de semana que arranca, por fin ya llegó la hora cero de París 2024, y nuestro programa va a estar hablando un poco de películas como Carros de Fuego, Foxcatcher, el documental Olimpia de la alemana Leni Riefenstahl, una de las mejores productoras y realizadoras de documentales. Hizo aquel documental Los Juegos Olímpicos de 1936, uh-huh, por pedido de el Führer Adolfo Hitler. De todo eso estaremos hablando. Uh-huh. ¿Qué más de saber vamos a tener el domingo?
Un dominicano portó la antorcha olímpica.
Así es.
Ayer, sí, en Francia. Es casualmente nativo de allá, del pueblo de mis padres, de San Juan de la Maguana, y se llama Juan Arturo Herrera. Él es un deportista aficionado oriundo de San Juan de la Maguana, y tomó la antorcha e hizo un recorrido de 200 metros en el este de Francia. Él trabaja casualmente para Visa, que es una de las empresas patrocinadoras de los Juegos Olímpicos desde el año 1986. Y nada, entonces, ¿por qué lo eligieron a él? Pues él mandó una carta al comité organizador de los Juegos recordando su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos. Entonces él contó que desde tal año, él tal y tal cosa, que hace un sueño que él quería vivir. Ustedes saben, como buen dominicano, pues él vive en París desde hace 10 años. Y entonces, nada, le dijeron, pues ven, mijo, este niño, mira tú, ven, sí. Juan Arturo, de allá de San Juan para el mundo. Eso es para que ustedes vean que los sanjuaneros no solamente se montan en escobas, sino que también llevan la antorcha, ¿eh? Señores, este programa ya terminó. El domingo estamos Carlos Almanzar y yo. Si usted ve a Carlos por ahí, puede pedirle dinero, porque él va a estar a partir del día de hoy
acuartelado.
Anda muy buen mozo con un polo que le regalaron, por supuesto, con la bandera de República Dominicana y con unas. Sí, se peló. Señores, Carlos se cortó, se peló. Ah, pues fiado. Bueno, él se peló a 30 días, es que él paga. Entonces anda con un poloche muy chulo y entonces el polo tiene en un lado la marca del o sea, las siglas de la estación donde él va a estar transmitiendo los Juegos Olímpicos, y a él le van a pagar unos cuartos. Entonces, ya ustedes saben que si ustedes ven a Carlos por ahí, tíresele, aunque él no le va a dar absolutamente nada. Quien sí le va a dar algo soy yo. El domingo de 4 a 6 de la tarde, por 91.1, 91.3, estaremos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine. Tengan un fin de semana tranquilo, en resguardo. Recuerde hidratarse y sobre todo que la temperatura está como las mujeres menopáusicas. Se lo dejo de tarea.
Y después de Locos por el Cine, pues venimos Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por los Clásicos, donde vamos a abrir con dos canciones que dentro de 20 años serán clásicos, pero son muy hermosas, así es que no se lo pierdan. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana, por acá, por el matutino de la 91. Bye, bye.